Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a este 21 de octubre, es viernes, son las 8 de la mañana. Ya felizmente todo acabó, el susto que nos llevamos ayer a estas horas, ¿verdad? Con lo del Hospital del Absurdo en Bilbao. Una perturbada, parece. Anduvo merodeando por habitaciones, al final se llevó a un niño recién nacido con la excusa de que iban a hacerle una prueba. El niño se llama Aymar. Los padres se quedaron de cuadros cuando el niño no aparecía. Vieron las cámaras y se vio que esta mujer había huido de la clínica con algo que sospechosamente era un bulto y podía ser el niño. Fue una noche de pesadilla. Finalmente esta mujer que anduvo por ahí en casa de una amiga y que decía que ella estaba embarazada y que iba a tener un niño, etcétera, etcétera, lo dejó en el felpudo de un piso. Llaman al timbre de ese piso, sale la madre y se encuentra un niño dormido, envuelto en un trapo. Así se lo contó al Cascabel en 13.
Llamaron al timbre, abrí la puerta y bueno, la sensación que tuve cuando vi a la criatura en el felpudo fueron un montón de cosas. Una impotencia, yo había oído las noticias no hacía mucho, no sabía ni cómo actuar, o sea, sí, un cúmulo de emociones total. ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo no lo cojo? Pobres padres.
Bueno, al final la Erchancha fue buscando a esta mujer. La encontraron en el banco de un parque, llorando, arrepentida, todo lo que quieran ustedes, pero menudo susto, menudo susto. Bueno, vamos a ver, hablando de sustos y de estas cosas, miren, hay, ¿cómo le diría yo? ¿Cómo estará la cosa en el Reino Unido que los primeros ministros les duran 45 días? Y además, fíjense, ojo, porque la solución al entuerto puede ser el mismo que lo empezó Boris Johnson, que es como si aquí se cansaran en el PSOE de Sánchez y la solución que buscaran fuera Rodríguez Zapatero. Mire, lo peor de esta crisis británica es que daña un poco o bastante a las políticas fiscales liberales en las que Truss tenía razón. A ella no se la cargan por bajar impuestos, que es una medida imprescindible, sino por no acompañar esa medida de una reducción de gasto público y por hacerlo desde un país que por el Brexit está muy solo, absolutamente solo. Podrán seguir empeñados en el Reino Unido de que el Brexit ha sido una buena solución, pero les ha traído solo fiasco tras fiasco. Un tremendo retroceso político y económico, y por supuesto aislamiento. A eso a algunos ingleses les gusta, pero tanto aislamiento no sé yo, ¿eh? No han llegado ni a los 100 días. Liz Truss, el Partido Conservador se ha hecho añicos, no representa la mayoría que le permite gobernar. Veremos si eso acaba en, como les digo, que vuelva otra vez Boris Johnson, que haya otro intermedio o que convoque las elecciones. Pero nos deja efectivamente la moraleja de que liberal y populista a la vez no se puede ser. Porque si lo eres, Mildred, acabas como has acabado tú, echando el país a los zorros, literalmente. Eso en el Reino Unido. ¿Y de nosotros qué? Bueno, saben que esta madrugada ha sido larga en Bruselas. Los líderes europeos no han llegado a un acuerdo en mecanismos de energía. Y Sánchez, Costa y Macron sí que han llegado a un acuerdo. Convertir el Midcat en el Barmar. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, pues convertir el AVE gasístico en el tren de la bruja, más o menos. El Midcat es un proyecto que comenzó el gobierno de Rajoy. Se enterraron ahí 3.500 millones y paró el gobierno de Sánchez. A través de los Pirineos, meter en Francia un gasoducto para surtir al resto de Europa de algo que nosotros tenemos, en lo que somos líderes, en plantas regasificadoras. Viene el gas en un barco licuado, se transforma y se manda. Los franceses han dicho, Macron ha dicho que no quiere, y ha convencido a Sánchez y a Costa, y también a Scholz, Scholz no es la señora Merkel, por cierto, en hacer un submarino, un tubo submarino de Barcelona a Marsella, que ya veremos lo que cuesta y que ya veremos quién lo paga. Bueno, seguramente lo pagaremos todos en la tarifa. Los 3.500 del Midcap y este Barmar. Y bueno, pero como es verde y va a llevar hidrógeno, dicen, y lo de el hidrógeno, pues luego hablaremos de él. Si lo del hidrógeno verde sale bien y es el futuro y España es un gran productor y distribuidor, pues es magnífico. Pero el hidrógeno es un combustible todavía por desarrollar y puede que demasiado inestable como para que se pueda transportar a través de un tubo de forma estable. Que esa es otra. Bueno, vamos a ver. Otro, además de Sánchez no sacar el Midcat, se lleva otro revolcón, un cierto revolcón, y a ver cuánto tardan en decir que el Tribunal Supremo es fascista y está vendido a la COE, a los del puro, a los poderosos y tal y que cual, y le aplican la nueva ley de memoria democrática y todo eso. Con esta ley Sánchez sigue intentando jugar a la España de los bandos, las trincheras, y lo va a lograr, pero no como quiere. Su bando es el de los socios que tiene, herederos de Tarras, golpistas, chavistas, populistas, etcétera, etcétera, etcétera. El Tribunal Supremo ha anulado la medida de Yolanda Díaz de anular automáticamente todos los despidos durante la pandemia. ¿Qué es lo que tiene legislar tonterías con postureo? O sea, tú puedes legislar que el sueldo mínimo sea de 2.000 euros. O que tenemos que ser felices por decreto. O que las empresas en ruina no despidan. O que se prueba la muerte o el hambre o la tristeza, pero luego llega la realidad que no es tan guay y te pone en tu sitio. Y la otra encrucijada energética en la que estamos, en la que nos encontramos ahora mismo, es en los últimos movimientos en Volkswagen, que ha vuelto a amenazar con echarse atrás y no poner en marcha la famosa planta de Sagunto para baterías de coches eléctricos. Lo han venido deslizando algunos de sus directivos. ¿Dónde está el problema? Que el gobierno prometió ayudas de hasta 10.000 millones para electrificar la planta de Martorell, la de Navarra, y hacer una fábrica de baterías en Sagunto. Pero de ese dinero hasta ahora solo han llegado 167 millones. Y Volkswagen dice que con tan poco dinero, lo de meterse en ese berenjenal no lo ve claro. Oiga, hay muchos lugares en Europa que también tienen acceso a fondos de Bruselas. Estarían encantados con llevarse ese proyecto. Aquí el problema está en que el sector automovilístico no ve clara la rentabilidad de electrificar el mercado. Antes lo decíamos, salga usted a la ventana, ¿cuántos coches hay ahí parados en su calle? Pues imaginen ustedes que esos más los de la otra calle, más lo de más allá, tienen que cargar por la noche para estar completamente en marcha a esta hora. ¿Dónde cargan? Pues poner en marcha toda esa infraestructura no es una cuestión de voluntad progre y estupenda y verde y maravillosa. Es que cuesta mucho más tiempo, una inversión salvaje. O la hace la administración con dinero del contribuyente o el sector privado no lo ve claro. Porque si eso fuera rentable y estuviera claro que se iban a forrar, las inversiones privadas ya estarían corriendo como aviones, sin tener que mendigar a los gobiernos. Y ahí está el quid de la cuestión. Hacer castillos en el aire sobre tubos de hidrógeno, sin saber si el hidrógeno se va a poder transportar en los tubos que se usan hoy en día para el gas, es tan bonito como fantasioso. Y prometerle a Volkswagen el oro y el moro y luego que no llegue, vamos, es que ni moro, ni oro, ni nada parecido. Y estos se encuentren con que el dinero tienen que ponerlo ellos para hacer esa planta que satisfaga las previsiones de que todo esté electrificado dentro de 10 años, pues me parece a mí que es un negocio, digamos que regular, bastante regular.